Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix. Nuestro estudio de Daniel sigue adelante y en esta oportunidad nos toca Daniel capítulo 6. Hemos estado estudiando varias cosas muy preciosas en el libro de Daniel, viendo profecías, la integridad de Daniel, la ayuda de Dios. En el capítulo 5 también vimos la caída del imperio babilónico, pues el rey Belsasar tuvo una última oportunidad para arrepentirse. ¿Y qué hubiera sido la historia si hubiera escuchado a Daniel lo que la mano de Dios escribió sobre la pared? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Pero esa historia nunca se escribe, porque Belsasar rechazó a Dios y entonces empezó el imperio Medo-Persa. Eso empieza en el año 539. Y en la palabra de Dios habla como el rey Darío, también conocido como el rey Ciro, según muchos, pero algunos discuten si es Ciro o Darío. Yo creo que es la misma persona, porque así Daniel lo trata. En fin, el rey de Medo-Persia, Darío, invade la capital de Babilonia y lo toma, año 539. Una ciudad tan fortificada que parecía que nadie podía tomarla. Y se jactaba de eso la gente de Babilonia. Pero entonces Darío encontró el hueco en la armadura. Encontró cómo derrotar a esta capital y a todo el país en una sola noche. ¿Cómo lo hizo? Bueno, entraba el río Éufrates por el norte de la ciudad y toda la ciudad estaba llena de agua. Agua sana, agua buena, lo cual era algo tan extraño y tan lindo. Y entraba por un acueducto y como si fuera una entrada en el norte de la ciudad para agua. Lo que él hizo era desviar el río para que vaya por otro lado y entonces sus soldados entraron sobre el lodo y todo que dejó esa entrada de agua, entraron por debajo de la ciudad, subieron y mataron a todos. ¿Por qué? Porque el agua antes cubría todo y no era imposible poder entrar, porque habían rejas sobre rejas sobre rejas protegiendo la entrada, pero por lo más profundo había forma de entrar. El problema, el agua te iba a ahogar. Entonces, cuando quitó el agua, entraron por debajo, cavando seguramente algo, entraron a la ciudad y tomaron la ciudad en una sola noche. Tal como Daniel había dicho, esta misma noche vas a morir. Esta misma noche. Así yo le había puesto su última oportunidad. Él lo rechazó y cayó el imperio babilónico después de unos 70 años. Un gran inicio, un terrible y abrupto fin. Y empezó el imperio Medo-Persa. Año 539 antes de Cristo. Ok, ahora vamos a mirar el capítulo 6. Ahora hay un nuevo imperio, el imperio de Medo-Persa. Dos países fuertes llamados los Medos y los Persas, que se juntaron en una alianza para derrotar a Babilonia. Y luego este imperio se hizo aún más grande que Babilonia. Se extendió muy lejos, desde Turquía hasta Afganistán, países modernos, y tan sur como partes de Egipto. Entonces Daniel fue puesto en un cargo importante ahí en el imperio de Medo-Persa. Quizás él escuchó de la profecía que había dado Daniel y él dijo, aquí está un gran hombre, y le puso como uno de los grandes importantes. Y luego él dijo, ¿sabes qué? Tan bueno es Daniel, quiero yo subirle a la posición más alta. Y vamos a ver lo que ocurre en este capítulo. El título es, sirve a Dios, pase lo que pase. Daniel sería tentado a desconfiar en Dios, a perder su fe, a hacerlo fácil, a hacerlo cómodo, pero no. Él nos enseña, sirve a Dios, pase lo que pase. Y quiero que nosotros, en esta oportunidad, juntos podamos ver las similaridades entre la experiencia de Daniel y la experiencia de Jesús. Bien, y vamos a entonces estar haciendo eso en esta oportunidad. ¿Cómo es similar Jesús a Daniel? ¿Qué características muestra? ¿Qué eventos ocurren para apuntar a Jesús en la vida de Daniel? Lo que llamamos tipologías o simplemente un tipo, un prototipo, una similaridad, un paralelismo. Bien, entonces Daniel apunta claramente a Jesús para decir Jesús no fue un accidente, pero fue profetizado aún en la vida de muchas personas, incluyendo Daniel. Bien, veamos entonces lo que pasa aquí. Versículos 1 al 3, Daniel 6. Darío el Medo, también conocido como Ciro el Grande, pero como le dije, para mí, y según Daniel también, esta es la misma persona. Este rey de Medo-Persia, pero siendo él originalmente de los Medos, unió con los persas y se convirtió en el líder de todo ese conjunto de países. Dice que decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Entonces, 120 funcionarios, 120 estados, departamentos, si quieren, y puso sobre ellos a grandes hombres. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Entonces, tres hombres eran puestos sobre los 120 hombres que solamente estaban bajo del rey. Nadie más estaba sobre ellos. Hombres de suma importancia y Daniel fue puesto ahí. ¿Por qué? Bueno, él mostró sabiduría, mostró conocimiento, preparación. Y aunque tenía quizás una edad más avanzada, ya más de 60 o casi 70 años, el rey Darío vio algo muy especial en él y le nombró uno de los tres gobernadores de todo el país. Impresionante. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y algunos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente de todo el imperio. Daniel está sobresaliendo, y esta no es la primera vez. ¿Cómo sobresale Daniel? Él sobresale por jugar política, por ensuciar a los otros, por buscar subirse en formas ilegales. No, era un hombre que tenía integridad, conocimiento, preparación, y era notorio su carácter. Y el rey reconoció eso y dijo, aquí está un hombre, como para que sea un líder del país. Y luego dijo, quiero que tú seas más que gobernador, quiero que seas el hombre más importante del imperio después de mí. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hacemos las cosas bien, con integridad, es muy posible que las personas reconozcan. No hace falta hacer cosas ilegales. Por eso la integridad vale de mucho. He dicho a gente antes, gente que trabaja, por ejemplo, de carpinteros o mecánicos, le digo, miren, si ustedes hacen un buen trabajo y cobran un precio justo, quizás a corto plazo les vaya peor porque van a cobrar un precio justo, quizás no ganen como deberían, o quizás no tengan ciertas ventajas que otros tienen, pero a largo plazo la clientela va a decir, aquí hay un hombre que cada vez que le he pedido hacer algo, me lo ha hecho como yo le pedí. Lo hizo bien, con integridad. Y me hizo las cosas como dijo. No estaba robándome partes, no estaba cobrándome de más, nada de eso. Y a largo plazo, el que hace las cosas bien, generalmente le va bien. Pero no es siempre el caso. Pues, tal como Daniel, Jesús era alguien que hizo las cosas bien. Y fue menospreciado y llevado a una cruz. Esa es la similaridad que vamos a explotar en esta oportunidad, la cual vamos a desglosar. Verán que los fariseos odiaban mucho a Jesús porque él les daba la contra. Él les hablaba fuerte, les llamaba hipócritas, cosas terribles. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando su autoridad para sacar dinero, ser poderosos, eran muy egocéntricos, arrogantes y al final de cuentas no eran líderes para el pueblo. Hacían mucho daño a la sociedad judía. Y Jesús viene y dice, la palabra de Dios enseña así, no como ustedes enseñan. ¿Y qué piensa usted? ¿Cómo se sentirían ellos con este Jesús? Ahora, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el creador del universo, pero para ellos era simplemente un carpintero que provenía de un pueblucho en Nazaret y para ellos era un don nadie. Dice Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos, desear seguir. Desear honrar, reconocer como rey. No sería candidato para presidente, no sería candidato para alcalde. Era un don nadie. Pensaba la gente que era un indocto, que era un carpintero que no sabía nada más. Pero no es así. Él sabía muy bien la palabra de Dios y también era perfecto, siendo él Dios. Dice la palabra de Dios que los fariseos tuvieron gran envidia de Jesús. Ellos buscaron callarle a Jesús y quitarle a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué iban a ganar ellos? ¿Iban a retomar su poder? ¿Iban a retomar formas de ganar dinero? Porque, por ejemplo, cuando Jesús deshizo las cosas del templo, eso era una forma que los fariseos hacían dinero. Y al sacar eso del templo, para que ya no vendan en el templo, ¿qué pasa? Bueno, ellos pierden ingreso. Decían, este Jesús hay que callarle, hay que hacer algo, hay que matarle. Lo mismo ocurre con Daniel. ¿Por qué? Porque el rey dice, quiero que Daniel sea el más importante en el imperio. ¡El más importante! Y otros dirían, pero un ratito, ¿pero por qué Daniel? Él no es ni medo ni persa. Él trabajó para el enemigo del rey. Él trabajó para Nabucodonosor, para Belsasar. ¿Cómo va a traer a un traidor? Alguien así, de otro país. Y daban vueltas ahí los argumentos, las excusas, decían, ¿acaso este hombre no podría ser un traidor en el mismo imperio, bajo la misma nariz del rey, para pasar información a los que eran del imperio babilónico? Quizás quiere resucitarlo, quizás tiene ventaja en eso. Y además, es un judío, viene de otro país tan lejos. ¿Qué tiene él de interés en el imperio medo-persa? A él le importan los judíos. Y entonces también decían ellos, no es de nuestro país. Trabajaba antes para el imperio, el que destruimos. Finalmente, tiene edad avanzada. Este es un hombre ya mayor. ¿Por qué va a usar un hombre así mayor? Está cualquier rato se cae y se muere. Por favor, le dicen, busca a alguien más joven. Busca a uno de tus propios. Búscame a mí. Y ahí había la política, la mente de ellos corría. Decía, ¿cómo puedo yo tomar esa posición? ¿Por qué Daniel? Y se enojaron y buscaron la forma de sacarle a Daniel. Veamos lo que pasa. Entonces dice, versículo 4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieron criticar o condenar. ¡Wow! Impresionante. No encontraban nada que criticar. Íntegro, transparente lo que él hacía. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Hay muy poca gente así en este mundo. Aún entre cristianos, fiel, responsable, digno de confianza. ¿Usted anhela ser así? Yo sí. Yo deseo poder ser alguien fiel al Señor, responsable con las cosas del Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, y de plena confianza. Que gente diga, aquí hay un hombre en quien yo puedo confiar, que va a respetar, responder a crítica, saber hacer bien las cosas, va a saber dar consejos, es sabio. Plena confianza. Pero estos hombres estaban buscando algún hueco en la armadura de este hombre, Daniel. Y no lo pillaban, entonces ¿qué tenía que hacer? Inventarse algo. Y entonces, pensando, tramando, encontraron la forma de hacerle caer a este hombre que tanto amaba y seguía al Señor. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Ellos sabían que Daniel era fiel al Señor, y si ponían la fe de Daniel en Dios y su patriotismo al imperio, iba a escoger a Dios cada vez. El cristiano debe escoger a Dios cada vez. Él es el número uno. Si hay un conflicto de intereses, tenemos que escoger a Dios. Nunca al mundo, nunca a la política, nunca las cosas así. Ahora, si los dos no se contradicen, se pueden hacer ambos. O si hay una contradicción, se puede. Ellos dijeron, si le ponemos en contradicción de intereses lo que él hace por Dios y lo que hace por el imperio, seguramente va a seguir a Dios en lugar del imperio. Y ahí le vamos a pillar. Entonces, su propia integridad iban a usar en su contra. Los fariseos también tramaron, como usted sabe muy bien. Los fariseos buscaron hacer caer a Jesús. Y buscaron la manera. En público no, la gente se va a enojar. Hay que ser en secreto, decían ellos. ¿Pero dónde? ¿Pero quién puede entregarnos? Y buscaron la forma hasta que un día vino este Judas. Y dijo, yo se lo entrego por tal monto de dinero. Le pagaron, puso la fecha y dijo, tal noche, tal lugar, vienen con los soldados y lo hacemos. Eso era la forma que los fariseos encontraron a Jesús. Para escaparse del pueblo y lo que ellos pensaban. Porque la gente le amaba a Jesús. Al igual que Daniel. Buscan una trampa para hacerle caer. Versos 6 al 9. Dice, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Así que rey Darío, ¿qué hace? Firmó la ley. Entonces vienen un montón de sus grandes funcionarios y dicen, todos hemos concordado, todos menos Daniel. Todos menos Daniel. Y le dicen, oh rey, queremos que todo el imperio le honre a usted y solamente usted por 30 días. Quizás le dieron la charla como decir, mira, usted entró como rey recién, queremos que el pueblo esté feliz con usted, vamos a hacer actividades especiales, eventos especiales, va a ser un lindo tiempo y todo eso se la charlaron para que todo el mundo diga, wow, qué buen rey es Darío. ¿Y cómo se sintió Darío? Bueno, jugaron con su ego. Y él dijo, aquí están estos hombres que de su propia voluntad quieren honrarme a mí. de su propia voluntad, quieren que yo sea reconocido por todo el pueblo como un rey genial, excelente, sobresaliente. Y él dijo, wow, estos hombres sí que me aman. Pero estaban mintiendo. Estaban usando su ego en su contra. Y firmó la ley. Él no pensó nada de Daniel. Él pensó en sí mismo. Y cayó en una terrible trampa por su amor a sí mismo. Dice entonces, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sería arrojado a los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no le pone por nombre el prefecto, el gobernador, le dicen, ese hombre de Judá, ese esclavo, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Le pillaron. ¿Cuál es la ofensa de Daniel? Orar y ser visto. Ellos sabían la rutina de Daniel. ¿No sería fácil solamente por 30 días dejar de orar? ¿No sería tan fácil? O decir, Daniel, ¿por qué no cierras la ventana? Es tan fácil. Daniel sabía que le estaban buscando. Él no era tonto. Él sabía lo que estaban tramando estos hombres, pero él dijo, no, Dios primero y no tengo miedo que nadie me vea. Él dijo, voy a seguir a Dios, pase lo que pase. Si pierdo trabajo, oportunidad, si me deshonran, si me matan, no importa. Yo honro primeramente a Dios y no le daré la espalda a él. ¿Saben? Era tan fácil cerrar la ventana. Muchas veces la tentación no es a lo que Satanás dice, ve y mata a alguien. Ve y roba un banco. La tentación es leve, es pequeña. Parece un pecadito, algo insignificante, pero nos atrapa feo. Y eso nos sacude y nos arrastra para abajo. Era tan fácil para Daniel cerrar la ventana o orar en otro lugar. Pero él dijo, nunca voy a dar la espalda al quien nunca ha dado la espalda a mí. Nunca voy a deshonrar al que nunca se ha olvidado de mí. Él es fiel de integridad. Ahora, algo similar pasó en unos capítulos anteriores. En unos capítulos antes, ahora bajo el rey Nabucodonosor, muchos años de antemano, y le presentaron similarmente los 3 amigos de Daniel, quienes habían, según ellos, deshonrado al rey y al imperio, y habían sido traidores del imperio por no arrodillarse ante la estatua. Pero ahora Daniel, algo muy similar. Aquí vienen tramando y dicen, este hombre es un traidor al imperio. Él no te honra como rey, él silenciosamente sigue orando a su Dios. Y si él es un hombre tan importante, en lo más alto, ¿cómo puedes confiar en él? ¿Cómo puedes confiar en él? Pero el rey Darío responde de una forma diferente a cómo respondió Nabucodonosor. Y me recuerda a la respuesta que dio Pilato a los fariseos cuando ellos le presentaron falsos cargos y habían tramado la forma de un juicio ilegal, argumentos falsos, le habían acusado de un montón de cosas que todos eran mentira. Pero dice la palabra de Dios que Pilato sabía que era por envidia que le habían entregado. Aquí Darío se da cuenta que es por envidia, porque querían la posición de Daniel que le entregaron. Él es muy sabio aquí. Y Pilato, tal como aquí Darío, buscan ayudar a la persona inocente. Pilato buscó librar a Jesús en varias formas, por miedo de mandarle a el otro rey para que él tome más tiempo y se pase ese tiempo de la rabia judía. Él intentó convencer al pueblo. También intentó darles a Barrabás en lugar de Jesús. Pero el pueblo dijo, no, crucifíquenle, crucifíquenle. De tal manera aquí le acusan a Daniel de ser un rebelde político, un traidor, un despreciado. Pero Darío dice, no, es de un hombre justo. Y yo entiendo ahora que ustedes me hicieron trampa. Pero esto tenía que ser para el bien de la sociedad, para que todos se alegren. Pero ustedes en realidad querían matar a Daniel. Y lo puedo ver. Y él también buscó ayudar a Daniel. Porque Él buscó en las leyes cómo cambiar esta situación, cómo buscar una alternativa, cómo salvar la vida de Daniel. Pero no pudo, tal como Pilato. Porque Pilato, tal como aquí Darío, tenían las manos atadas. No podían. Si Pilato defendía a Jesús, él podía perder la cabeza por dejar que ocurra una revuelta. Y Darío, si rompía la ley de los medios de los persas, quizás perdía el imperio. Y por nadie iba a valer su gran esfuerzo. Y entonces, Daniel, tal como Jesús, tenía que confiar en Dios. No había forma de ayudarle. Por eso dice que el rey responde de forma diferente. Verso 14 y 15. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel, tal como Pilato. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Y él dice: Yo sé, no puedo cambiarlo. Y con mucha tristeza, mucha angustia, mucha rabia contra estos mentirosos, entrega a Daniel. Verso 16 dice: Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel, un hombre inocente, íntegro, el mejor hombre en el imperio, cuanto más Jesús, que sabía Pilato que era inocente. Y aquí le dice que el rey le arresta y lo arrojan al foso de los leones, una cueva llena de leones hambrientos. El rey le dijo antes que entrara: Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. No puede ser nada más. Así que trajeron una piedra y lo colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Le mete en una tumba, básicamente. Una piedra rodada por adelante. ¿Similar a qué? Jesús, que es puesto en una tumba, y ahí también el sello del rey va. El sello de Pilato, al igual que el sello de Darío, para que nadie pueda robar el cuerpo de Jesús y para que nadie pueda salvar a Daniel de la muerte. Esto era el destino final. Y Darío sabe que Daniel va a morir. No había forma que se salve Daniel. Él no pensaba en ni una forma. No tenía fe en eso. Por eso dice que luego el rey rechazó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, lo más temprano, lo más antes posible, mientras estaba todavía rayando el sol, él sale corriendo a la tumba, lo que sería su tumba de Daniel. ¿Por qué? ¿Porque tenía tanta fe? No, porque quería cerrar un capítulo de su vida y decir: Bueno, intenté hacer lo que pude y quiero ver con mis propios ojos que ahí está muerto Daniel para poder estar tranquilo. Al igual que las mujeres, fueron a buscar a Jesús de madrugada, cuando rayaba el sol, no para decir: Han resucitado los muertos, no para tener eso en mente, no porque creían que eso era posible, pero para honrarle y ver el cuerpo muerto y decir: Bueno, se acabó. Fue deprisa. Entonces, cuando llegó ahí, gritó con angustia. ¿Por qué con angustia? Porque si habría gritado alegremente era porque él tenía gran expectativa, gran esperanza, pero no. Con gran angustia. Le dice: Lo voy a decir, pero sé que no es posible. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Escucharía y diría: Bueno, no. Seguro que no. Pero entonces algo sorprendente ocurrió. Un milagro. Daniel no estaba muerto. Dios le había salvado la vida en el foso de los leones. Al igual que Jesús, lo han leído a las mujeres. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. Daniel le dice: Que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Él dice: Soy inocente de la culpa que me habían puesto de ser un traidor. Y cuanto más Jesús, que delante de Dios era totalmente perfecto. Esta frase no es coincidencia. La similitud es enorme. Y el final dice que el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Dios honra a los que le honran. Dios protege a los que le sirven a él. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Estos hombres mentirosos que pusieron trampa. Al igual que Dios tratará a todo aquel que rechaza y busca la muerte de sus hijos. Todo aquel que hoy día está torturando a cristianos y no se arrepiente, van a ver cara a cara a Dios y van a tener que rendir cuentas por lo que han hecho. El rey manda a estos hombres para que mueran. Los leones saltaron sobre ellos y lo despedazaron aún antes que llegaran al piso del foso. Así será también el final de los que rechazan a Dios, el infierno. Pero no es una muerte así nomás, es una muerte eterna, un sufrimiento constante, una soledad total. Dios quiere que todo ser humano pueda reconocer su pecado y arrepentirse. Es nuestro deseo y el deseo de Dios que se arrepientan. Pero solamente el hombre puede decidir si aceptar a Dios o no. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro. Como dije, la misma persona, el persa. Les pregunto ahora, si Daniel decide no arrodillarse o decide cerrar la ventana, ¿sería tirar los fosos de los leones? No. ¿Dios le salvaría la vida a los fosos de los leones? No. ¿Diría Darío estas cosas? No. Verán que cuando yo honro a Dios y hago lo correcto a toda costa, Dios es honrado. Pero cuando yo hago lo fácil, cuando yo busco un pecadito para escaparme a la comodidad y le doy la espalda a la voluntad de Dios, entonces Él no puede ser glorificado y reconocido por el mundo como el gran Rey del universo, el Salvador del humano. La pregunta para nosotros es entonces la siguiente. Personalmente, preguntémonos, ¿seguiría sirviendo a Dios si te podría costar dinero, posición, respeto, fama, familia? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena honrarle a Él, pase lo que pase? Daniel me sorprende. Fácilmente podría haber él hecho algo diferente, pero él dice, no, nunca haré la espalda a Dios. Voy a ser de integridad. Aún en el momento que mi vida está en la línea y podrían matarme a mí por este pecado contra el rey, pero yo escojo a Dios antes que cualquier rey, antes que cualquier trabajo, antes que cualquier monto de dinero. Yo escojo a Dios. Él honra a los que le honran. Entonces, les animo, con la ayuda de Dios, a poner a Dios, número uno, a ponerle a Él sobre todas las cosas y decir, yo voy a honrar a Dios, pase lo que pase. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Para la próxima, Daniel capítulo 7. Espero que les fue de bendición este estudio. Dios le bendiga.